Estás a punto de escuchar los cuentos de Miguel Tadeo. Viajaremos por el mundo de la literatura de ciencia ficción y fantasía. Novelas, cuentos, relatos cortos, poesías y profecías. Arte, ciencia y tecnología, juntos, en busca del origen y destino de la raza humana.
¿Qué tal, amigos? Su amigo Miguel Tadeo les manda un saludo desde las afueras de la Ciudad de México y les agradece el que nuevamente estén aquí esperando escuchar nuevas historias de ciencia ficción y fantasía. Estamos estrenando nueva cortinilla para dar inicio a una nueva temporada y en esta ocasión traigo para ustedes a dos autores latinoamericanos que tuvieron en común un contacto especial con el género de la ciencia ficción. Iniciemos con un poema muy particular. El gran viaje. ¿Quién será en un futuro muy lejano el Cristóbal Colón de algún planeta? ¿Quién logrará con máquina potente sondear el océano del éter y llevarnos de la mano allí donde llegan solamente los osados ensueños del poeta? ¿Quién será en un futuro muy lejano el Cristóbal Colón de algún planeta? ¿Y qué sabremos tras el viaje augusto? ¿Qué nos enseñaréis, humanidades de otras orbes, que giran en la divina noche silenciosa y que acaso hace siglos que nos miran? Espíritus a quienes las edades en su fluir robusto mostraron ya la clave portentosa de lo bello y lo justo. ¿Cuál será la cosecha de verdades que deis al hombre tras el viaje augusto? ¿Con qué luz nueva escrutará el arcano, o la esencial revelación completa que fije nuevo molde al barro humano? ¿Quién será en un futuro muy lejano el Cristóbal Colón de algún planeta? El gran viaje, de Amado Nervo. Amado Nervo, ¿qué no era poeta? Pues sí que lo era, pero también tuvo cierta formación científica y filosófica debido a su paso por el seminario, es decir, pretendió el sacerdocio, pero problemas económicos le alejaron de su objetivo. Por eso puedo atreverme a decir que la influencia mística de su formación filosófica y su conocimiento de las ciencias lo llevaron a crear obras como su cuento La Última Guerra, en el cual se arriesgó jugando a ser profeta. Capítulo 1. Tres habían sido las grandes revoluciones de que se tenía noticia: la que pudiéramos llamar Revolución Cristiana, que en modo tal modificó la sociedad y la vida en todo el haz del planeta; la Revolución Francesa, que, eminentemente justiciera, vino a hacerse de guillotina a igualar derechos y cabezas; y la Revolución Socialista, la más reciente de todas, aunque remontaba al año 2030 de la era cristiana, inútil sería insistir sobre el horror y la unanimidad de esta última revolución, que conmovió la tierra hasta sus cimientos y que de una manera tan radical reformó ideas, condiciones, costumbres, partiendo en dos el tiempo. De suerte que en adelante ya no pudo decirse sino antes de la revolución social, después de la revolución social. Solo haremos notar que hasta la propia fisionomía de la especie, merced a esta gran conmoción, se modificó en cierto modo. Cuéntase, en efecto, que antes de la revolución había, sobre todo en los últimos años que la precedieron, ciertos signos muy visibles que distinguían físicamente a las clases, llamadas entonces privilegiadas, de los proletarios, a saber, las manos de los individuos de las primeras, sobre todo de las mujeres, tenían dedos afilados, largos, de una delicadeza superior al pétalo de un jazmín, en tanto que las manos de los proletarios, fuera de su notable aspereza o del espesor exagerado de sus dedos, solían tener seis de estos en la diestra, encontrándose el sexto, un poco rudimentario, a decir verdad, y más bien formado por una callosidad semiarticulada entre el pulgar y el índice. Generalmente otras muchas marcas delataban a lo que se cuenta las diferencias de las clases, y mucho temeríamos fatigar a la paciencia del oyente enumerándolas. Solo diremos que los gremios de conductores de vehículos y locomóviles de cualquier género, tales como aeroplanos, aeronaves, aerociclos, automóviles, expresos magnéticos, directísimos transetereolunares, etc., cuya característica en el trabajo era la perpetua inmovilidad de las piernas, habían llegado a la atrofia absoluta de estas, al grado de que, terminadas sus tareas, se dirigían a sus domicilios en pequeños carros eléctricos especiales, usando de ellos para cualquier traslación personal. La revolución social vino, empero, a cambiar de tal suerte la condición humana que todas estas características fueron desapareciendo en el transcurso de los siglos, y en el año 3502 de la nueva era, o sea 5532 de la era cristiana, no quedaba ni un vestigio de tal desigualdad dolorosa entre los miembros de la humanidad. La revolución social se maduró, no hay niño de escuela que no lo sepa, con la anticipación de muchos siglos. En realidad, la Revolución Francesa la preparó. Fue el segundo eslabón de la cadena de progresos y de libertades que empezó con la Revolución Cristiana. Pero hasta el siglo XIX de la Era Vieja, no empezó a definirse el movimiento unánime de los hombres hacia la igualdad. El año de la Era Cristiana, 1950, murió el último rey. Un rey del extremo oriente visto como una positiva curiosidad por las gentes de aquel tiempo. Europa, que según la predicción de un gran capitán, a decir verdad considerado hoy por muchos historiadores como un personaje mítico, en los comienzos del siglo XX, post Jesucristo, tendría que ser republicana o cosaca, se convirtió en efecto en el año 1916. En los Estados Unidos de Europa, federación creada a imagen y semejanza de los Estados Unidos de América, cuyo recuerdo en los anales de la humanidad ha sido tan brillante y que, en aquel entonces, ejercían en los destinos del viejo continente una influencia omnímoda. Capítulo 2. Pero no divaguemos. Ya hemos usado más de 3 cilindros de fonoteleradiógrafo en pensar estas reminiscencias, y no llegamos aún al punto capital de nuestra narración. Las vibraciones del cerebro al pensar se comunicaban directamente a un registrador especial, que a su vez las transmitía a su destino. Hoy se ha reformado por completo este aparato. Como decíamos al principio, 3 habían sido las grandes revoluciones de que se tenía noticia, pero después de ellas la humanidad, acostumbrada a una paz y a una estabilidad inconmovibles, así en el terreno científico, merced a lo definitivo de los principios conquistados, como en el terreno social, gracias a la maravillosa sabiduría de las leyes y la alta moralidad de las costumbres. Había perdido hasta la noción de lo que era la vigilancia y cautela, y a pesar de su aprendizaje de sangre, tan largo, no sospechaba los terribles acontecimientos que estaban a punto de producirse. La ignorancia del inmenso complot que se fraguaba en todas partes se explica, por lo demás perfectamente, por varias razones. En primer lugar, el lenguaje hablado de los animales, lenguaje primitivo, pero pintoresco y bello, era conocido de muy pocos hombres, y esto se comprende. Los seres vivientes estaban divididos entonces en dos únicas porciones: los hombres, la clase superior, la élite, como si dijéramos del planeta, iguales todos en derecho y casi en intelectualidad, y los animales, humanidad inferior que iba progresando muy lentamente a través de los milenarios, pero que se encontraba en aquel entonces, por lo que ve a los mamíferos, sobre todo, en ciertas condiciones de perfectibilidad relativa muy apreciables. Ahora bien, la élite, el hombre, hubiera juzgado indecoroso para su dignidad aprender cualquiera de los dialectos animales llamados inferiores. En segundo lugar, la separación entre ambas porciones de la humanidad era completa, pues aun cuando cada familia de hombres alojaba en su habitación propia a dos o tres animales que ejecutaban todos los servicios hasta los más pesados, como los de la cocina, preparación de química de pastillas y de jugos para inyecciones, el aseo de la casa, el cultivo de la tierra, etc., no era común tratar con ellos sino para darles órdenes en el idioma patricio, o sea, el del hombre, que todos ellos aprendían. En tercer lugar, la dulzura del yugo a que se les tenía sujetos, la holgura relativa de sus recreos, les daba tiempo de conspirar tranquilamente, sobre todo en sus centros de reunión, los días de descanso, centros a los que era raro que concurriese hombre alguno. Capítulo 3. ¿Cuáles fueron las causas determinantes de esta cuarta revolución? La última, así lo espero, de las que han ensangrentado el planeta. En tesis general, las mismas que ocasionaron la revolución social, las mismas que han ocasionado, puede decirse, todas las revoluciones: viejas hambres, viejos odios hereditarios, la tendencia a igualdad de prerrogativas y de derechos y la aspiración a lo mejor, latente en el alma de todos los seres. Los animales no podían quejarse, por cierto. El hombre era para ellos paternal, mucho más paternal de lo que lo fueron para el proletario los grandes señores después de la Revolución Francesa. Obligábalos a desempeñar tareas relativamente rudas, es cierto, porque él, por lo excelente de su naturaleza, se dedicaba de preferencia a la contemplación. Mas un intercambio noble y aún magnánimo recompensaba estos trabajos con relativas comodidades y placeres. Empero, por una parte, el odio atávico del que hablamos, acumulado en tantos siglos de malos tratamientos, y por otra el anhelo, quizá justo ya, de reposo y de mando, determinaban aquella lucha que iba a ser época en los animales del mundo. Para que los que oyen esta historia puedan darse una cuenta más exacta y gráfica, si vale la palabra, de los hechos que precedieron a la revolución, a la rebelión, deberíamos decir, de los animales contra el hombre, vamos a hacerles asistir a una de tantas asambleas secretas que se convocaban para definir el programa de la tremenda pugna. Asamblea efectuada en México, uno de los grandes focos directores y que, cumpliendo la profecía de un viejo sabio del siglo XIX, llamado Eliseo Reclus, se había convertido, por su posición geográfica, en la medianía de América y entre dos grandes océanos, en el centro del mundo. Había en la falda del Ajusco, a donde llegaban los últimos barrios de la ciudad, un gimnasio para mamíferos, en el que estos se reunían los días de fiesta, y casi pegado al gimnasio a un gran salón de conciertos, muy frecuentado por los mismos. En este salón, de condiciones acústicas perfectas y de amplitud considerable, se efectuó el domingo 3 de agosto de 5532 de la nueva era, la asamblea en cuestión. Presidía Ecus Robertis, un caballo muy hermoso, por cierto, y el primer orador designado era un propagandista célebre en aquel entonces, Can Canis, perro de una inteligencia notable, aunque muy exaltado. Debió advertir que en todas partes del mundo repercutiría, como si dijéramos, el discurso en cuestión, merced a emisores especiales que registraban toda vibración y la transmitían solo a aquellos que tenían los receptores correspondientes, utilizando ciertas corrientes magnéticas. Aparatos estos ya hoy en desuso por poco prácticos. Cuando Can Canis se puso en pie para dirigir la palabra al auditorio, oyéronse por todas partes rumores de aprobación. Capítulo 4. Mis queridos hermanos, empezó Can Canis, la hora de nuestra definitiva liberación está próxima, a un signo nuestro. Centenares de millares de hermanos se levantarán como una sola masa y caerán sobre los hombres, sobre los tiranos, con la rapidez de una centella. El hombre desaparecerá del haz del planeta y hasta su huella se desvanecerá con él. Entonces seremos nosotros dueños de la Tierra. Volveremos a hacerlo, mejor dicho, pues que primero que nadie lo fuimos, en el albor de los milenarios, antes de que el antropoide apareciera en las florestas vírgenes y de que su aullido de terror repercutiese en las cavernas ancestrales. ¡Ah! Todos llevaremos en los glóbulos de nuestra sangre el recuerdo orgánico, si la frase se me permite, de aquellos tiempos benditos en que fuimos los reyes del mundo. Entonces el sol enmarañado aún de llamas, a la simple vista, enorme y tórrido, calentaba la tierra, con amor en toda superficie y de los bosques, de los mares, de los barrancos, de los collados. Se exhalaba un vaho espeso y tibio que convidaba a la pereza y a la beatitud. El mar divino fraguaba y desbarataba aún los archipiélagos inconsistentes, tejidos de algas y de madréporas. La cordillera lejana humeaba por las mil bocas de sus volcanes, y en las noches una zona ardiente de un rojo vivo le prestaba una gloria extraña y temerosa. La luna todavía joven y lozana, estremecida por el continuo bombardeo de sus cráteres, aparecía enorme y roja en el espacio, y a su luz misteriosa surgía formidable de su caverna el león Saepilius. El uro erguía testa poderosa entre las breñas, y el mastodonte contemplaba el perfil de las montañas, que según la expresión de un poeta árabe, le fingían la silueta de un abuelo gigantesco. Los saurios volantes, las primeras épocas, los iguanodontes de breves cabezas y cuerpos colosales, los megatherium torpes y lentos, no sentían turbado su reposo más que por el rumor sonoro del mar genésico que fraguaba en sus entrañas el porvenir del mundo. ¡Cuán felices fueron nuestros padres en el nido caliente y piadoso de la tierra de entonces, envuelta en la suave cabellera de la esmeralda de sus vegetaciones inmensas, como una virgen que sale del baño! ¡Cuán felices! A sus rugidos, a sus gritos inarticulados respondían solo los ecos de las montañas. Pero un día vieron aparecer con curiosidad entre las mil variedades de cuadrumanos que poblaban los bosques y los llenaban con sus chillidos desapacibles, una especie de monos rubios que, más frecuentemente que a los otros, se enderezaban y mantenían la posición vertical, cuyo vello era menos áspero, cuyas mandíbulas eran menos toscas, cuyos movimientos eran más suaves, más cadenciosos, más ondulantes, y en cuyos ojos grandes y rizados ardía una chispa extraña y enigmática que nuestros padres no habían visto en los otros ojos en la tierra.
Aquellos monos eran débiles y miserables. ¿Cuán fácil hubiera sido para nuestros abuelos gigantescos exterminarlos para siempre? Y de hecho, ¿cuántas veces, cuando la horda dormía en medio de la noche, protegida por el calor parpadeante de sus hogueras, una manada de mastodontes espantada por algún cataclismo rompía la débil valla de lumbre y pasaba de largo triturando huesos y aplastando vidas? O bien una turba de felinos que acechaban la extinción de las hogueras, una vez que su fuego custodio desaparecía, entraba al campamento y se ofrecía un festín de suculencia memorable. A pesar de tales catástrofes, aquellos cuadrúmanos, aquellas bestezuelas frágiles de ojos misteriosos que habían de encender el fuego, se multiplicaban, y un día nefasto para nosotros, a un macho de la horda se le ocurrió para defenderse echar mano de una rama de árbol, como hacían los gorilas, y aguzarla con una piedra como los gorilas nunca soñaron hacerlo. Desde aquel día nuestro destino quedó fijado en la existencia. El hombre había inventado la máquina y aquella estaca puntiaguda fue su cetro, el cetro del rey que le daba a la naturaleza. ¿A qué recordar nuestros largos milenarios de esclavitud, de dolor y de muerte? El hombre, no contento con destinarnos a las más rudas faenas, recompensadas con malos tratamientos, hacía de muchos de nosotros su manjar habitual, nos condenaba a la vivisección y a martirios análogos, y las hecatombes seguían a las hecatombes sin una protesta, sin un movimiento de piedad. La naturaleza, empero, nos reservaba para más altos destinos que el de ser comidos a perpetuidad por nuestros tiranos. El progreso, que es la condición de todo lo que alienta, no nos exceptuaba de su ley, y a través de los siglos algo divino que había en nuestros espíritus rudimentarios, un germen luminoso de intelectualidad, de humanidad futura, que a veces fulguraba dulcemente en los ojos de mi abuelo el perro, a quien un sabio llamaba en el siglo XVIII, post Jesucristo, un candidato a la humanidad. En las pupilas del caballo, del elefante o del mono, se iba desarrollando en los senos más íntimos de nuestro ser hasta que, pasados siglos y siglos, floreció en indecibles manifestaciones de vida cerebral. El idioma surgió monosilábico, rudo, tímido, imperfecto, de nuestros labios. El pensamiento se abrió como una celeste flor en nuestras cabezas y un día pudo decirse que había ya nuevos dioses sobre la tierra. Por segunda vez en el curso de los tiempos, el Creador pronunció un fiat homo factus fuit. No vieron ellos con buenos ojos este paulatino surgimiento de la humanidad, mas hubieron de aceptar los hechos consumados, y no pudiendo extinguirla, optaron por utilizarla. Nuestra esclavitud continuó, pues, y ha continuado bajo otra forma. Ya no se nos come, se nos trata con aparente dulzura y consideración. Se nos abriga, se nos aloja, se nos llama a participar. En una palabra, de todas las ventajas de la vida social, pero el hombre continúa siendo nuestro tutor. Nos mide escrupulosamente nuestros derechos y deja para nosotros la parte más ruda y penosa de todas las labores de la vida. No somos libres, no somos amos, y queremos ser amos y libres. Por eso nos reunimos aquí desde hace mucho tiempo, por eso pensamos y maquinamos hace muchos siglos nuestra emancipación, y por eso muy pronto la última revolución del planeta, el grito de rebelión de los animales contra el hombre, estallará llenando de pavor el universo y definiendo la igualdad de todos los mamíferos que pueblan la tierra.
Así habló Can Canis, y este fue, según todas las probabilidades, el último discurso pronunciado antes de la espantosa conflagración que relatamos. Capítulo 5. El mundo, he dicho, había olvidado ya su historia de dolor y de muerte. Sus armamentos se orinecían en los museos. Se encontraba en la época luminosa de la serenidad y de la paz. Pero aquella guerra que duró 10 años, como el sitio de Troya, aquella guerra que no había tenido ni semejante ni paralelo por lo espantosa, aquella guerra en la que se emplearon máquinas terribles, comparadas con las cuales los proyectiles eléctricos, las granadas henchidas de gases, los espantosos efectos del radium utilizado de mil maneras para dar muerte, las corrientes formidables del aire, los dardos inyectores de microbios, los choques telepáticos, todos los factores de combate, en fin, de que la humanidad se servía en los antiguos tiempos, eran risibles juegos de niños. Aquella guerra, decimos, constituyó un inopinado, nuevo, inenarrable aprendizaje de sangre. Los hombres, a pesar de su astucia, fuimos sorprendidos en todos los ámbitos del orbe, y el movimiento de los agresores tuvo un carácter tan unánime, tan certero, tan hábil, tan formidable, que no hubo en ningún espíritu siquiera la posibilidad de prevenirlo. Los animales manejaban las máquinas de todos géneros que proveían a las necesidades de los elegidos. La química era para ellos eminentemente familiar, pues que a diario utilizaban sus secretos, ellos poseían además y vigilaban todos los almacenes de provisiones. Ellos dirigían y utilizaban todos los vehículos. Imagínese, por tanto, lo que debió ser aquella pugna, que se libró en la tierra, en el mar y en el aire. La humanidad estuvo a punto de perecer por completo. Su fin absoluto llegó a creerse seguro. Seguro lo creemos aún. Y a la hora en que yo, uno de los pocos hombres que quedan en el mundo, pienso ante el fonoteleradiógrafo estas líneas, que no sé si concluiré, este relato incoherente que quizá mañana constituirá un utilísimo pedazo de historia para los humanizados del porvenir. Apenas si moramos sobre el haz del planeta unos centenares de sobrevivientes, esclavos de nuestro destino, desposeídos ya de todo lo que fue nuestro prestigio, nuestra fuerza y nuestra gloria, incapaces por nuestro escaso número y a pesar del incalculable poder de nuestro espíritu, de reconquistar el cetro perdido, y llenos del secreto instinto que confirma a Asaz la conducta cautelosa y enigmática de nuestros vencedores, de que estamos llamados a morir, todos, hasta el último, de un modo misterioso, pues que ellos temen que un arbitrio propio de nuestros soberanos recursos mentales nos lleve otra vez, a pesar de nuestro escaso número, al trono de donde hemos sido despeñados. Estaba escrito así: los autóctonos de Europa desaparecieron ante el vigor latino. Desapareció el vigor latino ante el vigor sajón, que se enseñoreó del mundo, y el vigor sajón desapareció ante la invasión eslava. Esta, ante la invasión amarilla, que a su vez fue arrollada por la invasión negra, y así, de raza en raza, de hegemonía en hegemonía, de preeminencia en preeminencia, de dominación en dominación, el hombre llegó perfecto y augusto a los límites de su historia. Su misión se cifraba en desaparecer, puesto que ya no era susceptible, por lo absoluto de su perfección, de perfeccionarse más. ¿Quién podía sustituirlos en el imperio del mundo? ¿Qué raza nueva y vigorosa podía reemplazarle en él? Los primeros animales humanizados a los cuales tocaba su turno en el escenario de los tiempos. Vengan, pues, enhorabuena, a nosotros, llegados a la divina serenidad de los espíritus completos y definitivos, no nos queda más que morir dulcemente. Humanos son ellos y piadosos serán para matarnos. Después, a su vez, perfeccionados y serenos, morirán para dejar su puesto a nuevas razas que hoy fermentan en el seno oscuro aún de la animalidad inferior, en el misterio del génesis activo e impenetrable. Todo ello hasta que la vieja llama del sol se extinga suavemente, hasta que su enorme globo, ya oscuro, girando alrededor de una estrella, de una constelación de Hércules, sea fecundado
por vez primera en el espacio, y de su seno inmenso surjan nuevas humanidades, para que todo recomience. Bien amigos, espero que les haya gustado tanto como a mí este cuento. Ahora quiero compartir con ustedes un poema del escritor cubano Óscar Hurtado, llamado La ciudad muerta de Corat, que está contenido en un poemario homónimo publicado en 1964. El escritor nació el 8 de agosto de 1919 en La Habana, Cuba. En los años 50 viajó a Estados Unidos y como periodista se empapó del naciente fenómeno OVNI. En la década de los 60 viajó a la Unión Soviética y se relacionó con escritores y científicos rusos. Fundó las colecciones Fénix, Cuadernos R y en 1965 Dragón, que promovieron la poesía, prosa y literatura especializada en ciencia ficción, fantástica y policíaca. Según la Wikipedia, La ciudad muerta de Corat es considerado el segundo poema de ciencia ficción en el mundo y además inspiró el primer ballet de ciencia ficción, Misión Corat, que fue estrenado en ocasión de la misión espacial conjunta Unión Soviética-Cuba, en la que voló el primer cosmonauta latinoamericano, Arnaldo Tamayo. El 23 de enero de 1977, Óscar Hurtado falleció en la ciudad de La Habana. Debido a que fue pionero en el periodismo de ufología en Cuba, la ACU, Asociación Cubana de Ufología, lo nombró miembro de honor post-mortem durante su evento anual, efectuado en junio de 2006. Escuchemos este extraordinario poema.
La ciudad muerta de Corat. La ciudad muerta refleja el frío de mi piel. Su puerta de verde bilis pintada es cadáver insepulto en tierra feroz de sonrisas. Voy entre los grandes vientos de Marte hacia la ciudad muerta de Corat. La soledad del aire no responde a mi soliloquio. Sabor de serrín y lengua hinchada. Paso por el abismo de sus calles con mi boca seca y mi inútil oficio de árbol grande. Ellos quieren podarle su corona a la hora en que sube la marea en los canales, ahora y en la hora en que mi voz justa te busca en la torre donde mi eco te nombra, Desyatoris. Sirena de crepúsculos y de noches, yo quiero engendrar en tu belleza el fruto largo tiempo retenido. Y en la tibia medianoche de un estío, derretir el frío que siempre te devora. Voy hacia ti, trenzando mis dedos en tu cabellera. Mi mano se detiene suave en su seda, pues más suave que el agua es tu cabello. Me duermo y me abandono. Blanco cementerio de guerreros matados en noche de las dos lunas, por vampiros hinchados como arañas. Se alegran pues del banquete y cantan. Somos la vieja secta del cosmos que con celo de vestales a la inversa vigila el surgir de la llama votiva. Aparecemos con nuevo nombre en busca de la misma sangre. No podemos vivir de nosotros mismos, no producimos obras ni arrojamos sombra. Incapaces de crear, destruimos con la lengua. La lengua es nuestro prepucio a circuncidar. Dos lunas, dos ojos tiene la noche de Marte. Voy a luchar contra los vampiros que despiertan. Los vampiros de metano llegados de Júpiter. Señorean la ciudad muerta de Corat. Ciudad suave de sombras y de frías colinas. Donde mi princesa refugia su soledad. Mi memoria me lleva a los planetas. Mientras recorro ciudades marcianas al encuentro del rey de los vampiros. Al encuentro de la noche y mi princesa, que aguardará en el centro de la cúpula que se levanta en el centro de la torre, que está en el centro del laberinto. Esta vez sí tengo nanocuentos. Ando escaso de tiempo, pero no de inspiración. Por una muchachita rusa que robó mi corazón. Ah, verso sin esfuerzo. Saludos, Olga, te mando un beso hasta Rusia. Sé que aún no entiendes muy bien el español, pero espero que algún día puedas entender esta labor que hago. Esperaré ansioso tu próxima visita. Y ustedes, amigos, disfruten de esto. Soledad justificada. No es signo de buena salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Chidu Krishnamurti. Así explico en parte mi soledad. Esclavitud planeada. Nadie es tan esclavo como quien se cree libre sin serlo. Así es como este planeta ha crecido desde que llegamos a colonizarlo hace 1000 años. Delirio presidencial. El presidente de la República gobernó ocultando su esquizofrenia. Sin embargo, su psiquiatra reveló que sus delirios se habían vuelto verdad. Autosuficiencia. La adivina acertó los números ganadores, pero en mis aires de autosuficiencia la ignoré y salí antes de saber qué sorteo jugar. No gané nada. Envidia enfermiza. Detesto que pongan en evidencia mis debilidades, que un niño africano aguante sin comer más tiempo que yo, o que un paralítico sea admirado. Compañía justificada. No es signo de buena salud adaptarse a una sociedad enferma, pero debo volver a la muchedumbre. Su contacto endurece y pule. La soledad somete. Ayei yo huyo. Lo que siento ya no callo. Este sentimiento es bello. En la oscuridad tu brillo ilumina este oscuro hoyo, donde me atrapa el orgullo. Principio activo. Mi vida se ha tornado gris, le hace falta un pequeño toque rosado. Necesito amor o comprar su principio activo en una farmacia de similares. Biografía de un androide. Se inventó una vida, fingió enamorarse. Se casó y enviudó. Su hijastra lo halló muerto el día que lanzaron la bomba de pulso electromagnético. Su CPU estaba frito. Bala perdida. Cursi y trillado, pero es verdad. Te he esperado toda mi vida. La prueba es que ahora moriré de nuevo frente a tus ojos por una bala perdida. Pequeño profeta. Miré a mi hijo. De él solo tenía ese viejo VHS, fechado 6 de enero de 1995. Lloré al verlo mostrar su dibujo de 2 aviones volando hacia 2 edificios. Corregido y aumentado. Mi segundo hijo no crecerá mimado como lo hizo su hermano. En este mundo hostil, él será más fuerte y confío en que sus ojos verán el siglo XXII. Paradoja infantil. Difícilmente me verás enojado. Considero a los adultos porque están mal educados, pero los niños me irritan porque no puedo enojarme con ellos. Ansiedad eterna.
El camino era literalmente eterno, porque cada vez que nacía debía recorrerlo. Para mitigar la ansiedad que me produce eso, inventé el olvido. Escape de la trampa. En cada existencia toca la vida de menos personas. Con una vida de indigente nadie lo atará. Podrá entonces escapar de la trampa del tiempo. Último profeta. Buscaron urgentemente al autor de aquellas profecías. Habían pasado 2 décadas olvidadas en aquel blog, disfrazadas como relatos fantásticos. Fantasía sexual. ¿Cuál es tu fantasía? Preguntó la prostituta. Hacerle el amor a una sirena, respondí, y así ella comenzó a vocalizar mientras yo la poseía. Sentido común. Cuéntenos su secreto. ¿Qué hizo para ganar la Copa Mundial? Fue muy sencillo. Me apropié de las porras que le mandaban a mi adversario. Game over. Es improbable la conciencia absoluta, pero el humano que la logra sufre una combustión espontánea o la muerte súbita tan común en los bebés. Adiós amigos, eso fue todo por este episodio, esperen el próximo con tanta emoción como yo. Les recuerdo mi correo electrónico migueltadeo01@hotmail.com y mi Twitter, twitter.com/migueltadeo01. Ojalá y alguno de ustedes se pusiera en contacto conmigo y me expresara sus críticas, inquietudes o recomendaciones para mejorar el podcast. Me despido recordándoles que lo bueno, si es breve, es doblemente bueno. Hasta pronto.